Padre Celestial, te pido que tomes control de este mensaje. Gracias por otros hombres que tú también has usado para edificar mi propia vida y poder ayudarnos a darnos luz para entender los tiempos que vivimos, tu palabra. Gracias, Señor. Bendice estos momentos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Le damos gracias a Dios por las Escrituras, amados hermanos. Qué bueno es el Señor al concedernos a nosotros el tener su palabra. Porque el mundo en el que vivimos es un mundo muy oscuro. Hablábamos esta mañana acerca de conspiraciones que se ven en toda la historia de la Biblia contra el pueblo de Dios. Y creemos que aparte de la palabra de Dios, aparte de lo que enseña la palabra de Dios, no podemos saber lo que realmente está sucediendo en el mundo. ¿A qué fuente vamos? ¿A quién le damos crédito? Pero gracias a Dios que tenemos las Escrituras. No podemos comprender correctamente ni siquiera aquellas cosas que vemos y oímos. No tenemos poder para ver las cosas espirituales y eternas, a menos que vayamos a la Biblia. Y con el conocimiento que la Biblia nos da, y el Espíritu Santo usando palabra, podemos discernir aún aquellas cosas que no se ven. Pero ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos la palabra de Dios? Muchas cosas están ocultas detrás de un velo que nuestros sentidos físicos y nuestro pensamiento natural no puede traspasar. No puede traspasar. No hay quien pueda discernir los tiempos que vivimos con exactitud, a menos que tenga la Biblia. A menos que tenga la Biblia, la palabra de Dios. Así que, amado hermano, gracias a Dios porque en la palabra de Dios es nuestra, ahí podemos ver las noticias del día, podemos encontrar la brújula para saber, para las decisiones que debemos tomar. La palabra de Dios nos dice lo que está sucediendo en el ámbito espiritual detrás del velo de nuestros sentidos naturales y nos da la sabiduría para comprender lo que los hombres mismos están haciendo. Ahora, hay muchas escrituras, hermanos, mucha palabra de Dios que uno puede. Yo he estado meditando en estos tiempos. Bueno, Señor, ¿cómo puedo ver los tiempos que estamos viviendo a la luz de tu palabra? A la luz de tu palabra. Podemos verlo desde diferentes perspectivas. Y si las tomamos todas, pues la verdad nos da mucha luz, nos da mucha luz la palabra. Una de las cosas que ha estado en mi mente, en mi corazón, es esta frase de lo que leíamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Por favor, vaya con su servidor ahí en el versículo 7, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, la venida del inicuo, ese inicuo es el anticristo, su advenimiento, la palabra advenimiento es venida, su venida es por obra de Satanás. Entonces, el misterio de la iniquidad lo está preparando. Esta es una obra bien orquestada por parte del enemigo. Ahora, cabe mencionar que Satanás no puede hacer nada sin que el Señor lo permita. Es parte de la Biblia nos dice que Dios le ha dado a Satanás los reinos de este mundo. Él mismo se los ofreció al Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces sabemos que hay un príncipe de este siglo, hay un Dios de este siglo, hay los hijos de este siglo, hay un afán de este siglo, hay una manera de vivir de este siglo que es diferente a la que el cristiano conoce. Es la que la Biblia enseña para el cristiano. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo a la última hora, porque ya hay muchos anticristos. Hay un anticristo, pero hay muchos anticristos. Hay otros personajes, aún personas, y no necesariamente tienen que ser encumbradas y conocidas, aún en nuestro ámbito natural o social, hay personas que están en contra del Señor. Y hay muchos que eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Y llevan una mezcla de espiritualidad, supuestamente, con mundanalidad. Hay una manera de interpretar el mundo que vivimos desde una perspectiva cristiana que no es bíblica. Entonces, todo eso, ¿cómo lo sabemos? ¿Dónde lo descubrimos? En la palabra de Dios. Pasajes que vienen a mi mente, hermanos, y pudiéramos nosotros meditar en ellos y tomar horas verdaderamente en eso. Por ejemplo, viene otro pasaje, cuando dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice la Biblia? El amor de muchos se enfriará. Ahora, todo se está preparando, ya está en acción el misterio de iniquidad. No se ha desarrollado completamente porque hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, eso que lo detiene, se ha quitado de en medio. Dice, la Biblia habla, versículo 6 de 2 Tesalonicenses 2, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, al debido tiempo, en el tiempo indicado, el misterio de la iniquidad se va a manifestar en todo su esplendor. Pero hay algo en el neutro que él lo detiene, pero también es una persona. Y yo creo que es, por supuesto, el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Deteniendo. La Biblia dice que los creyentes somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Tristemente, esa luz ha menguado, ¿no es cierto? La intensidad, muchos creyentes han sucumbido a las tinieblas y a las ideologías que no son necesariamente bíblicas. Pero todavía hay un poco de sal, y gloria al Señor, oremos que esa sal no se haga insípida. Que podamos ser el Espíritu Santo en nosotros una manera de detener, de mostrar a este mundo que hay otro camino, y hay el camino que es verdadero. Ese camino, pocos son los que lo hallan. Pero no decía aún Efesios capítulo 5 que no debemos participar de las obras infructuosas, ¿de qué? De las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nuestra predicación, cada que se abre esta iglesia, amados hermanos, es una manera, y no estoy diciendo que esta iglesia es la única que es parte de esa obra de detener, ¿verdad? Pero cada que se abre esta iglesia es un testimonio público, o es un testimonio aún a estas, acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todavía hay algo, hay un mensaje que se está predicando desde la palabra de Dios, desde este púlpito. Gloria al Señor, no somos los únicos, pero queremos ser parte de aquellos que aquí continúan predicando la palabra de Dios. Y está llegando ahora a otros hogares, y que escuche allá al hermano, y que escuche allá al familiar, de que hay una manera diferente de hacer las cosas. Hay una palabra de Dios por la cual vivimos, y hay un Señor en el cual vivimos, en el cual nos movemos y por el cual somos. Y queremos proclamar su verdad en medio de este misterio de la iniquidad que ya está presente, pero hay al presente quien lo detiene. Pero este misterio de iniquidad está siendo preparado por Satanás para el advenimiento del inicuo. El inicuo. Ahora, es interesante porque el inicuo, y analizar las características del anticristo, manifiestan también las características de los tiempos que estamos viviendo. Mira ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Y después de la apostasía y la venida del Señor, creemos que esto se refiere que se va a manifestar abiertamente el hombre de pecado. Es interesante. Aún, ¿qué título? ¿No es cierto? ¿El hombre de qué? De pecado. ¿Qué fomenta el inicuo? En sí, el nombre inicuo, ¿qué significa inicuo? La paja. Pero la palabra inicuo viene de iniquidad. La palabra inicuo es el que no tiene riendas, el que no tiene ley, el que no tiene quien le gobierne. Ahora, ¿qué se ha multiplicado? ¿Por haberse multiplicado qué? La maldad, es la iniquidad. El amor de muchos se enfriará. Y este hombre se le llama el hombre de pecado. Hoy en día, ¿quiénes son las personas más, cómo se llama, más renombradas en nuestro día? Los ídolos de este día, los artistas. ¿Cómo están sus vidas? Pecado. ¿No es cierto? Pecado. Viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, ya terminaron con una pareja, ya se van con otra. Sus propios aspectos, sus tatuajes, sus aretes, sus maneras, sus formas. Caray, hermano, eso es lo que se fomenta hoy en día. Eso es. Y esto está fomentando el pecado y es el inicuo. Y hoy en día, si uno quiere decir, oiga, eso no es correcto. Va uno al supermercado y tienen la música, todo lo que da, ¿no? Y si uno va, oiga, pero señora, pues usted no lo... Sí, oiga, pero... O señor, mire que... ¿Tienen? ¿Es un estruendo? El pecado se fomenta. Anoche allá en nuestra casa, no sé si la hermana Lupita hasta allá le escuchó. Pero la banda, hermanos, hasta las 4:30 de la mañana. Y esos vecinos, es un sodomita ese hombre. Y ahí es un... Gracias a Dios no son tan cerquita, están allá, pero... ¿Y sabe qué hice? Llamé al 911 o 911. ¿Y sabe qué recibí? Todas nuestras líneas están ocupadas. Llame en un rato más. Digo, bueno, ¿y si me estoy muriendo? Y pasé 20 minutos más y volví a llamar. 4:30 de la mañana, así que tengo un rato de que me desperté, ¿no? Gracias a Dios después pude dormir un poquito más. Otra vez, todas nuestras líneas están ocupadas. Digo, mi esposa, ¿cómo ves? Y me dice, no he podido dormir. ¿Sabes qué? Vamos a orar. Y bueno, por ahí hubiéramos empezado. Terminamos de orar y ya se paró la música, hermano. Se paró la música. 4:40. Pero el mundo fomenta esto. El pecado. El pecado. El pecado. Y es una marea, es un oleaje muy fuerte. El pecado, el pecado. El misterio de la iniquidad. ¿Qué más vemos de este hombre? Es un hijo de perdición. Versículo 4. Se opone, 2 Tesalonicenses 2. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y yo creo que es una independencia absoluta. Esto es lo que en este mundo se fomenta. Si nos vamos al libro de Daniel, nos habla de que a este hombre se le dieron una boca grande, una gran boca, una boca para hablar. ¿En contra de quién? Del Altísimo. Hoy en día se habla en contra de Dios, de los principios de Dios. Se hace guerra contra los santos, contra los principios bíblicos. Es el tiempo que estamos viviendo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Me pone triste que suspendan la iglesia y fomenten el cine, la verdad. Me pone triste. Pero ¿qué podemos esperar? Es el misterio de iniquidad. Es el misterio de iniquidad. Ya, ni tiene. Pero ¿sabe qué, amado hermano? No quiero llegar al punto de conformarme. Pues sí, pues ni modo, ya hay que vivir con esto. ¡No! ¡No! Eso está mal. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Es que ya se afectó mucho la economía. Bueno, como las iglesias, bueno, a lo mejor no les damos al gobierno, estamos exentas de impuestos, estamos de muchas cosas, ¿verdad? Pues dicen, bueno, pues, ¿y qué afán tengo de que las iglesias se reúnan? Yo sé que aquí, bueno, vamos, no es que yo esté fomentando el hecho de que se reúnan las iglesias católicas. Bueno, que nos den libertad. No, yo estoy hablando de nosotros. Que nos den libertad. Pero bueno, es el misterio de iniquidad. El diablo está usando la crisis que estamos viviendo para resolver o para llevar a cabo y continuar con el misterio de la iniquidad, que es el plan para poner a su hombre de pecado, a su inicuo, en el trono de este mundo y hacer que todos los hombres lo adoren por medio de ese hombre. A través de la música, como lo hizo en Daniel capítulo 3. Hoy en día, ¿verdad? La música une a las masas. Y ahora ya no tienes que ir a un concierto. Yo creo que la gente está acostumbrando, ¿no? Ya hay conciertos vía, ¿cómo se llama? Internet. Y ya está pago. Yo creo que hasta los artistas dicen, no, pues mejor. Nos ahorramos en tantas cosas y seguimos cobrando. Y la gente está unida. La gente está unida. Esta pandemia, hermano, tiene a la gente confinada en su casa, recibiendo ayuda del gobierno. Muchos, bueno, en otros países más, ¿verdad? Aquí en México no tantos, pero recibiendo ayuda del gobierno para no hacer nada. Para solamente ver series, ¿verdad? De esto, películas, esto y el otro. ¿Y qué se está fomentando? Los mismos pecados de Sodoma. Soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Son los tiempos que estamos viendo. Satanás está usando este tiempo. Vemos este plan avanzado por el aumento del poder del gobierno sobre la vida de los hombres. Los gobiernos han tomado más poder sobre la vida de sus gobernados a través de esta pandemia. Nos están haciendo un favor, ¿no?, con lo de la salud, pero están tomando control de nuestra libertad. Lo están tomando. ¿Sí? Yo sé, hermanos, que es un, ok, uno dice, bueno, es beneficio, lo del cubrebocas y esto y el otro, pero hermano, esto es un pasito. Después, ¿qué otra cosa? Yo sé, entiendo eso, pero veamos más allá. Veamos más allá. Yo sé que la gente no entiende. ¿Cómo quieren que la gente entiende si la gente vive en anarquía? La gente no va a entender. Es cierto que la gente tiene que forzarla y todo esto. ¿Cómo quieren que la gente se comporte si no ponen trabas para lo correcto? Es decir, cuando se hace algo incorrecto no lo limitan, y cuando se hace algo correcto lo limitan. ¿No es cierto? Ahora ya no nos dejan, ahora legalmente nadie puede, ¿cómo se llama?, disciplinar a sus hijos. ¿Sí? Nada. Entonces, ¿cómo le enseño al niño que es que hay otras formas? Sí, hay otras formas. Pero hay una forma bíblica también. Pero se pueden poner, ¿verdad?, unas personas ahí a parar las vías del tren y no hay que hacerles nada, no hay que, o dejar los vándalos que vayan ahí por toda la ciudad golpeando con vidrios y no hay que hacerles nada. Y ahora los malos es la autoridad y los buenos son los rebeldes. Eso está mal. Eso es incorrecto. Eso es anarquía, eso es antibíblico. Y tenemos que proclamarlo. ¿Pero sabe qué? Es el misterio de la iniquidad. Es el inicuo. Yo no sé cómo Satanás mantiene en raya a los demonios con tanto rebelde. Entre los demonios, ¿no? No hay ningún demonio bueno. Pero aún así, se mantienen, se sobornan, ¿qué fomentan? No lo sé. Bueno, el aumento del poder del gobierno sobre la vida de los hombres, el avance del gobierno global, todo esto está preparando el misterio de iniquidad para la llegada del anticristo, el colapso de las viejas religiones, la propagación del escepticismo religioso, el ateísmo, la banca global, ya todo está globalizado, una sociedad donde, en un sistema, hermanos, en donde ya no es necesario el uso de efectivo. Yo me acuerdo cuando, qué problema, yo tenía mi tarjeta de crédito y digo, quería echar gasolina y no traía efectivo. Y en las gasolineras no aceptaban el efectivo. Ahora no, hombre. El otro día, no, el viernes puse gasolina aquí, ahí por las 5 y 10. Y mi carro, pues quería darle una trapada y le digo, ¿me prestas el trapo? No, yo se lo doy, jefe. Mira, lo que pasa es que nomás traigo tarjeta. No se preocupe, le pongo la propina en la tarjeta. Bueno. Y digo, ¿se puede? Sí, se puede. Bueno, pues ya fue tanto, ya le tanto más, y ya se lo puso en la tarjeta. Ahí les paso el tip. Pero ya hoy en día, ¿qué? Al rato no vamos a poder usar nada solamente. Se va el internet, hermano, y no servimos para nada. La sociedad está completamente dependiente. Es un control. Nos tienen controlados. También todo esto está creando en la gente un deseo de un líder. Debemos entender, sin embargo, que las obras del diablo están bajo la mano de Dios y solo pueden proceder como Dios lo permite. Dios tiene las riendas de los tiempos, hermanos. Gloria al Señor. Y aunque se esté preparando el escenario para el anticristo, este no vendrá hasta que se quite quien al presente lo detiene. Aunque el misterio de iniquidad ya está en aumento, ya está, hay quien al presente, ¿qué dice el Señor? Lo detiene. Hasta que este a su vez se ha quitado de en medio. Y va a haber inclusive en el libro Apocalipsis habla de una lucha en las esferas celestiales. De Satanás y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles. Y van a ganar Miguel y sus ángeles. Yo no sé si les van a quitar cierto poderío, aún en esa libertad que van a tener los demonios en la gran tribulación, porque va a haber una opresión demoníaca, pero que va a limitarse a una esfera terrenal. Y va a haber ataques directos de la gente, demonios en contra de la gente. Y poco tiempo tendrá. Y cuando el Señor diga, se acabó, se acabó. Y la ciudad que va a edificar en Babilonia, tal vez el anticristo, va a quedarse a ciegas, van a morderse de dolor las lenguas, dice la Biblia. El Señor va. El Señor tiene todo en control. ¡Gloria a Dios por eso! Pero también, hermanos, Dios está usando esta crisis para desarrollar su plan eterno. La Biblia dice que el Señor quiere reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios mismo está permitiendo esta pandemia. Tenemos que recordar que Dios está permitiendo todo esto. Y tenemos que afrontar todo esto desde la perspectiva bíblica. Cada tiempo o época en la historia del hombre es un tiempo que Dios creó, que Dios permite y que Él está llevando a cabo un glorioso plan. Y entre las cosas que Dios está haciendo están las siguientes, hermanos. Él está usando la crisis del coronavirus para juzgar a los hombres de este mundo. Para juzgarlos por su rebelión obstinada contra su Creador. Para juzgarlos por su presunción de que sienten que pueden vivir independientemente de aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. La gente también se está dando cuenta que Dios los tiene metidos en su casita. Yo sé que nosotros decimos, he dicho otras cosas, pero mire, gracias a Dios, que aquí el lugarcito aquí enfrente, no sé si está abierto ahorita, pero por lo menos se los van a cerrar, o no sé si a qué cierto aforo, no sé qué les van a permitir. Pero gracias a Dios. Pero obviamente el hombre, aunque no esté fuera en las calles, encuentra la manera de fomentar el pecado aún en sus casas, ¿no es cierto? Y se los proveen. Hoy en día el hombre puede pecar fuera o dentro de su casa, libremente. Pero Dios está juzgando a los hombres. También Dios está usando este tiempo, ¿sabe para qué? Este tiempo de crisis para purificar y para hacer madurar a su pueblo. ¿Sabe cómo? Dios también está trayendo castigo al pueblo de Dios por la mundanalidad del pueblo de Dios. La mundanalidad. Ahora, con esto no estoy diciendo que toda persona que tiene coronavirus, que sea, ¿cómo se llama? Y le viene, es un juicio de Dios. No necesariamente. Hay consecuencias que tenemos que recibir, ¿verdad? Como parte de los tiempos que estamos viviendo. Pero a lo que voy es que aún Dios está tratando con su iglesia. Dios está usando esto para madurar a su pueblo y para que no confiemos, hermanos, en otras cosas que no sean en Dios. Yo en los 48 años que tengo, si son 48, ya cumplí 49. ¿Todavía 48 va? Ok, 48. Sí, amén. Qué alivio. Yo no me acuerdo de una situación así. ¿Usted se acuerda de algo así? Yo no me acuerdo. Veía una foto, no sé, usando el internet, estaba viendo un artículo del uso de cubrebocas y decía allí que habían unos espectadores en un partido de fútbol americano colegial en 1938, y salían ahí con sus cubrebocas, cuando hubo la pandemia de la influenza. Todavía lo de la influenza, ¿no? A mí, no, yo estaba en Estados Unidos cuando sucedió aquí en México, no me tocó. Pero yo fui afectado por eso y Dios cambiaron mis planes de muchas cosas. Pero esto, hermanos, es completamente nuevo. Ya llevamos 8 meses y ¿cuántos de nosotros a lo mejor no tomamos, íbamos a comprar algo y dijimos, no, porque no vaya a faltar dinero con esto o esto o el otro? Pensábamos que de repente todo se iba a escasear y esto y el otro. Y miren, aquí seguimos. Gracias a Dios. Dios está permitiendo, se vino abajo el trabajo, está viniendo abajo la economía. A lo mejor el PTU, ya sabe lo que es el PTU, ¿verdad? Va a venir más abajo, ya no me acuerdo las siglas, ¿no? Pero son las utilidades que reciben los, yo no sé si ya le cambiaron, desde cuando yo estudié así se le llamaba. Es lo que de las utilidades de las empresas reparten a los trabajadores. Pues usted cree que van a tener utilidades, quién sabe, ya no. Pues muchas cosas han cambiado, pero ¿sabe qué? El Señor no ha cambiado. Y es una prueba para enfocar nuestra atención en las cosas eternas y sacar de nuestra mente, de las fiestas. Yo estaba, quería hacer esto. No, señor. De que la vida no es solamente las redes sociales, las selfies y los desperdicios de incontables horas preciosas en la vanidad. Dios está usando, Dios está tratando con el pueblo de Dios a fin de que se rindan y se entreguen al Señor en obediencia, santidad y separación. Dios nos ayude, hermano, a darnos cuenta de esto. También Dios está usando esta crisis del coronavirus para recordar a los hombres que no son eternos, es decir, que un día van a morir. Y llevar a los pecadores al arrepentimiento y la fe salvadora en Jesucristo. Tiempo atrás, hermano Daniel nos compartía que esta era una oportunidad para compartir con otros del Señor Jesucristo. Aún hemos escuchado, hemos visto mensajes, creo que esta semana, no recuerdo algún mensaje de alumno del hermano César le escribía y nos compartía ese mensaje donde él decía, ahora veo mi necesidad de Dios, decía ese hombre. Y se hincaba a orar. Cuando la gente ha estado pensando que no necesita al Señor. El Señor, hermano, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor tiene amor por las personas que necesitan a Cristo. Aproveche esta oportunidad para hablarle a su familia. Amado hermano, no esté asustado sobre, ay, que me voy a contagiar. Yo sé que tenemos que estar, pero vea esto. Gloria al Señor, hermano. Si usted y yo nos morimos, si está confiado en Cristo, yo creo que yo he confiado en Cristo. Nos vamos a ir al cielo. Amén. Ay, yo no me quiero morir. ¿No se quiere morir? Digo, no me voy a ir a atravesar al bulevar, ¿verdad? Con los ojos cerrados, vendados, ¿no? No voy a tentar al Señor mi Dios porque Él tiene un propósito para mi vida. Él quiere que continúe predicando. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Pero sabe qué? Yo quisiera estar en el cielo. Sería bueno escuchar aquel mensaje que el doctor Spence nos dio hace el año pasado. De las cosas extrañas. Qué tremendo mensaje, ¿se acuerda? El último. Ahí véalo en el internet, búsquelo. Sería que como julio, hermano, julio, mediados de julio, y terminamos cantando, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Gloria al Señor. Después de compartir con su familia, Dios está usando esta crisis para terminar su propósito en esta era presente, y que es llamar un pueblo por su nombre. Dios está trayendo las cosas cada vez más al próximo gran evento en su programa eterno. ¿Cuál es, hermanos? ¿Qué es lo que esperamos usted y yo? El rapto de la iglesia. Queremos irnos con el Señor. Y Él, hermanos, sabe que cuándo va a suceder esto, pero estamos más cerca que ayer. Gloria al Señor. Para su pueblo, el pueblo de Dios, su venida es inminente. La pandemia del coronavirus, y la extraña respuesta del cierre global es una gran llamada de atención para recordarnos que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Que nuestras vidas no dependen de lo material, ni de la salud, dependen del Señor. Depende del Señor. Porque por mucho que nos afanemos, no podemos añadirle a nuestra estatura un codo. Por mucho que se afane, nadie puede decir que mañana no le pueden dar un diagnóstico de un cáncer. Nada. Por mucho que no se afane, nadie puede decir que puede tener un accidente automovilístico, o una caída, o un resbalón. Hay muchas cosas, hermano. Imagínese, si actuáramos con la vida como a veces actuamos, ahora que estamos en esta situación donde, ay, todo, pues entonces no saldríamos de la casa, hermano. Tendríamos que, cuidado hasta la hora de bajar los escalones o subir las escaleras. Me tengo que poner el arnés. ¿Y por qué? Voy a la planta baja. Imagínese. No, tenemos que confiar en el Señor. En tantas cosas confiamos en el Señor. Se pone uno a limpiar el patio y qué tal si le pica una araña violinista. O no sé, o trompetista, no lo sé cuál. ¿Eh? Hay tantas cosas. El otro día me subí al ático de mi casa. Está chiquito el ático y más con tantas cosas que ya tenemos ahí adentro. Ahí, tenía que sacar unas cosas y ahí con mi celular lo pongo ahí. Y de repente una viuda negra. Y gracias a Dios dice así, la pude matar. Y ahí viene Elizabeth, una viuda negra. Le digo, ya se subió. Le digo, hazte para allá. Le digo, porque no la encontraba yo, ya después la vi muerta. Bueno, imagínese. Bueno, no sé, a lo mejor no se muere uno de una picada de viuda negra, no lo sé. ¿De qué tantas cosas Dios nos cuida? Dios nos cuida. Tenemos que descansar en el Señor y estar poniendo nuestras miras en las cosas de arriba. La gente se está aprovechando, hermano, de este tiempo y los cristianos. Tenemos que aprovecharnos este tiempo para buscar al Señor. Yo decía el otro día, mire, si usted dice, ay, viene la pandemia, me van a mandar a descansar a la casa, ya voy a ganar menos, ya voy. Bueno, mire, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿No quería tiempo para arreglar algo de su casa? Hágalo. Ya se le fue 8 meses y no ha hecho nada. ¿Eh? ¿Se da cuenta que el problema no son las circunstancias? El problema somos nosotros. El Señor necesita hacer algo en nosotros. Quedarnos en casa, con nuestra familia, estar con nuestros hijos, qué bendición. Tenga cuidado, hermano, aún en casa. Cuidado con la televisión, cuidado con lo. No desperdicie su tiempo. No lo desperdicie. De una manera honorable, bueno, tome un tiempo en ocasiones, ¿verdad? Pero busquen al Señor, busquemos juntos al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, en estos tiempos. Recordemos que Dios está por encima de estos tiempos que vivimos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú tienes control. Sabemos que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oh, Señor, sí, pero hay al presente quien lo detiene. Y eso nos garantiza que tú estás en control de todo. Tú puedes detener aún los efectos de un virus en nuestro cuerpo. Tú puedes detener el hecho de contagiarnos. Por supuesto, no queremos tentar a nuestro Dios. Pero volvemos a esta verdad que un día aprendimos. Recordamos que en el 2008, Señor, estábamos estudiando en Fundamentos y con el deseo de venir a Tijuana. Y fue ese año donde hubo tantas muertes aquí en Tijuana. Tantas muertes. Y más de una vez pasó por nuestra mente si era realmente el mejor lugar para ir y proclamar a Cristo por los peligros que pudiera tener. Estando en un lugar donde pues reinaba tal vez la tranquilidad en cuanto a la social, no se escuchaba música, no había, no se escuchaban balazos alrededor, no que otro cazador. Pero aprendimos que somos inmortales hasta que Dios termine con nosotros. Y lo creemos, Señor. Ayúdanos a ser prudentes en estos tiempos. Pero ayúdanos a recordar que somos inmortales hasta que tú termines con nosotros. Ayúdanos a estar preocupados porque se termine tu obra en nosotros. Oh Padre Celestial, ayúdanos a ser una luz en medio de estos tiempos que vivimos. Ayúdanos a ir enseñándole a nuestros hijos qué cosas ellos van a vivir en un futuro, Señor, cuando ya no estemos nosotros con ellos, si tú no vienes antes. Que ellos recuerden a sus padres descansando en Dios, no dependiendo del trabajo, no dependiendo de la salud, sino dependiendo de Dios, no dependiendo de los médicos, no dependiendo de las autoridades, sino dependiendo de Dios. Aunque reconocemos a nuestras autoridades y reconocemos a los médicos y gracias a Dios por la ciencia, pero nuestra dependencia es en Dios. Ayúdanos, Señor, a esperar, y aún como Juan el apóstol dijo, amén, sí, ven, Señor Jesús. Desear que tú vengas por nosotros. Y si tú nos tienes confinados ahora en casa, ahora hacer de nuestra casa un santuario. Y que estos servicios que vienen, Señor, puedan ser gloriosos. Visítanos, por favor, te lo pido, Señor. Da palabra a tu siervo. Ayúdanos a leer tu palabra todos los días. Ayúdanos a orar juntos a las 10 de la mañana, cada día. Te lo ruego, Señor. Y estar creciendo en ti. Te damos gracias por esos tiempos de pandemia al inicio que vinieron a estremecernos un poco, pero nos has dado meses en donde hemos visto tu mano, Señor. No queremos menguar. Ahora percibo que hemos menguado espiritualmente cuando las libertades de venir a la iglesia han regresado. Decía un escritor, un comentarista, que los momentos más duros de tentación son cuando estamos en prosperidad. Así le sucedió a José cuando estaba en la casa de su amo, prosperando, y todo lo que hacía Dios le hacía prosperar en su mano. Vino esa tentación tan fuerte de la mujer de Potifar diciéndole, duerme conmigo. Oh Señor, son los momentos en nuestros valles, en nuestros sufrimientos, cuando estamos más al pendiente de ti, más alertas, más viendo nuestra necesidad de ti. Guárdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a mis amados hermanos, las familias que aquí nos reunimos, Señor. Guárdanos aquí en este callejón, Señor. Danos gracia delante de tus vecinos. Te pedimos por un vecino aquí, el de la estética, Señor. Ese joven que es un hombre altanero, necesita de Dios. Sé con él, Señor. Oramos también por este otro joven que vive aquí en los departamentos, en una vida de pecado, Señor. Oramos por su alma. Oramos por Limber, oramos por Gabriel, que también están viviendo vidas impías, Señor. Oramos por los Rivera en su catolicismo. Oramos por este señor José Luis, que su vida es el trabajo. Y su vida es una vida donde verdaderamente no hay un orden. Su propio establecimiento lo manifiesta, Señor. El de las máquinas de coser. Un hombre que a veces nos preguntamos, ¿quién ve por él? Tiene familia. Permítenos, aún ahora en estos tiempos de Navidad, concédenos a nuestros niños, a lo mejor hacer unas cartitas para nuestros vecinos y llevárselas. A lo mejor las familias de la iglesia poder preparar un chocolate y con una tarjeta llevárselos a nuestros vecinos y decirles feliz Navidad. Y a lo mejor con nuestras manos y una escritura y compartirles del Señor Jesucristo. No solo a nuestros vecinos aquí alrededor de la iglesia, sino a lo mejor nuestros vecinos en nuestras casas, Señor. Ayúdanos a pensar un poquito más allá. Estos tiempos donde la gente está más abierta, está pensando de que, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si se mueren? ¿Qué pasa si les da el coronavirus? Perdónanos porque aún, Señor, hemos estado muy ocupados en lo nuestro. Todos buscando lo suyo propio, Señor, y no lo que es de Cristo Jesús. Danos de tu gracia, Señor. Danos el sentir de Cristo. Te lo ruego. Bendice ahora la reunión con los varones y las hermanas que deseen quedarse, Señor. Queremos de tu gracia aún en decisiones que tomar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.